un jueves en el que buena parte de la atención del sistema político uruguayo y también del mundo empresarial se concentra en La Haya. Allí están desarrollándose las primeras instancias en ese contencioso que Argentina ha iniciado contra Uruguay por la instalación de las plantas de celulosa en Fray Bentos. Hoy, poco después de las 5 de la mañana, hora uruguaya, comenzó el alegato argentino ante la Corte Internacional de Justicia, institución a la que el presidente Néstor Kirchner recurrió acusando a Uruguay por intento de contaminación. La representación argentina, que comanda la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerruti, inició su presentación recordando los lazos históricos que unen a ambos países y esgrimiendo, por lo menos hasta el momento, los argumentos conocidos por los cuales viene reclamando como medida cautelar la suspensión de las obras de construcción de las plantas de Botnia y Ence.
El foco en la noticia.
Andrés López Reilly, del Servicio Informativo del Espectador, buenos días.
Buen día, Emiliano. Bueno, en las prácticamente 2 horas y media que lleva esta reunión en La Haya, la delegación argentina se ha abocado a señalar fundamentalmente que Uruguay violó el Estatuto del Río Uruguay al autorizar unilateralmente, según sus argumentos, por supuesto, la construcción de las plantas de Botnia y Ence en Fray Bentos. En general, y como tú decías, la presentación transcurre por los carriles previstos. Una de las abogadas de la Cancillería Argentina, Romina Piccolotti, una joven asesora de la Cancillería, aseguró que las plantas van a tener un impacto directo en 40 kilómetros a la redonda, incluso más allá de Gualeguaychú, en una zona de influencia que viven unas 300.000 personas. Pero si te parece, Emiliano, escuchamos lo que decía Romina Piccolotti.
La producción combinada de estas plantas sería 1.5 millones de toneladas de celulosa por año. Es una de las mayores producciones de celulosa y la mayor concentración en el mundo. La construcción de las plantas ya tiene efectos serios en otras actividades económicas de la región. La zona directa del impacto de las plantas, de acuerdo con los estándares internacionales.
Su centro está ubicado en Fray Bentos, en Uruguay, y va a alcanzar 40 kilómetros, mucho más allá de la ciudad de Gualeguaychú, ciudad argentina de Gualeguaychú, la zona de impacto, de impacto directo.
Hay que aclarar para nuestros oyentes, para quienes no han estado siguiendo la transmisión televisiva, que los representantes argentinos han expuesto alternadamente en francés y en inglés, según quién fuera el expositor, de ahí que lo que nosotros ahora estamos escuchando es el audio original con la traducción al español, que incluye la cobertura que viene realizando en directo BTV desde La Haya. Ahora, estas apreciaciones que escuchábamos de la doctora Piccolotti, Andrés, ya tuvieron una respuesta.
El viceministro de Medio Ambiente, Jaime Iborra, dijo hace minutos al canal BTV justamente que no existe un estudio que indique que las plantas van a tener un impacto en un área de 40 kilómetros a la redonda.
Piccolotti hizo otras apreciaciones, también muy críticas, hacia los emprendimientos de Botnia y Ence.
Dijo, por ejemplo, que el río va a ser contaminado con 7 sustancias peligrosas, entre las que mencionó el mercurio y el cianuro. Y, bueno, como estaba previsto, Emiliano hizo referencia a la fábrica de celulosa de Ence en Pontevedra, en España, una antigua planta que desde hace años ha causado problemas en la zona, y en ese sentido dijo que hay en Pontevedra un alto índice de problemas neurológicos en niños recién nacidos.
Pero, como pudimos apreciar, También hubo otro tipo de comentarios, ya no tan técnicos o ambientales.
Sí, entre otras cosas, la delegación argentina recordó que le dio la posibilidad, así lo dijo, a Uruguay de ir hacia atrás en su intento de contaminación, invocando el acuerdo de Chile entre Vázquez y Kirchner, recordemos, en el que se puso como moneda de canje el levantamiento de los cortes del lado argentino y la paralización de las obras en el lado uruguayo, bueno, para hacer lugar a un nuevo estudio de impacto ambiental, lo cual, como sabemos, no ocurrió ante la negativa de la empresa Bonnier.
En este momento continúan las intervenciones en La Haya, podemos recurrir directamente a la señal de sonido.
La persecución de la constitución de las plantas
a la función.
No tiene solamente la función judicial de la Corte, pero evitaría irremediablemente a la Corte que decida en esta misión que le confía el artículo 12. El objeto y la finalidad misma del estatuto, que consiste precisamente en su artículo primero, establecer mecanismos comunes necesarios para el aprovechamiento racional y óptimo del río, sería definitivamente comprometida.
En este caso, el vocero del equipo argentino está haciendo uso de la palabra en francés y escuchamos la traducción al español correspondiente de la señal de BTV. Enseguida volvemos con Andrés López Reilly del Servicio Informativo de El Espectador, pero ahora quiero darle los buenos días a dos integrantes de la tertulia de hoy jueves, que hoy nos acompañan un poco más temprano. Antonio Mercader, buen día.
Buen día, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
¿Han estado siguiendo las sustancias en La Haya desde la madrugada?
Horario de tambo.
Sí, desde las 5 de la mañana.
A ver, ¿y qué primeras impresiones tienen?
Bueno, digamos, la presentación que ha hecho Argentina hasta el momento ha seguido más o menos los carriles previsibles, con alguna novedad, un par de acentos. Los carriles previsibles, en el sentido que ha sido monotemática, machacona, siempre sobre, bueno, que Uruguay violó el estatuto del río Uruguay, que no dio cuenta de la realización de estas obras en tiempo y forma, y solicitando permanentemente las medidas cautelares. Yo diría que Argentina ha presentado a Uruguay ante la Corte como un país que ha actuado de manera solapada, de manera, yo diría, hasta artera, incurriendo en ilegalidades, contra derecho, etcétera, mientras que Argentina, en la visión de todos estos juristas y funcionarios argentinos, ha sido una pobre víctima agredida por un país vecino que no ha tenido reparos en llevarse por delante el medio ambiente y amenazar a la gente que vive allí en la costa. Es decir, bueno, la previsible presentación que se podía estimar que Argentina iba a hacer. Quizás uno de los puntos donde Argentina ha insistido más es que Uruguay practica la política del hecho consumado, que los perjuicios ya están ocurriendo, cosa que, en fin, es más que discutible que haya habido perjuicios del lado argentino. Uruguay en su momento también alegará que hay muchos perjuicios también del lado uruguayo, sobre todo por el tema de los cortes, aunque esa es harina de otro costal, pero yo diría que como ocurre en todos estos juicios o en este tipo de presentaciones, bueno, Argentina se ha presentado como el país víctima agredido y Uruguay ha quedado retratado como un villano, ¿no? Claro, esto se balanceará ante los 15 jueces de la Corte por la tarde cuando Uruguay presente sus razones, que son buenas y muchas, ¿no?
Esteban.
Bueno, yo quiero primero partir de una consideración, disculpen, que hizo la presidenta de la Corte cuando dijo que esta etapa específica tenía que ver con las medidas cautelares, que no tenía que ver con el fondo de los temas, que quedaban para otra etapa cuando se resolviera sobre las medidas cautelares. Lo fue la presentación, y sobre esa base se puede decir que la primer parte de la presentación, hasta el intervalo, de parte de los delegados argentinos, estuvo absolutamente fuera de eso. Fue una presentación de fondo, sobre los temas de fondo, y no tuvo directamente que ver con la parte jurídica, que recién fue tomada toda por juristas internacionales contratados por la Argentina, que en una ironía de la historia, el primero de ellos es inglés, es británico. Es decir, la Argentina en esas cosas que la historia tiene tan curiosas, pone sus derechos ofendidos en el primer vocero contratado internacional, en un profesor de Derecho Internacional de Gran Bretaña.
No estamos creo hablando que, en ese caso de Philip Sands, ¿verdad?
Sí, no creo que haya hacer referencia a la historia reciente. Pero sí tiene que ver con un aspecto que mencionaba Mercader, y que es fundamental, y tiene que ver con los países, lo que se juegan los países y quiénes son los países. Es decir, efectivamente, de una manera que ya es obsesiva, yo ya fui cansado porque escuchamos durante una hora y media una reiteración permanente desde ángulos pequeños, medianos, grandes, de la misma argumentación sobre la violación, sobre las notificaciones, etcétera, que por otro lado se caen de manera estrepitosa cuando se lean algunos de los mensajes del presidente de la República Argentina, de la Nación Argentina, al Congreso argentino, sobre el arreglo de los diferendos y los acuerdos establecidos. Sin embargo, el problema de fondo es quién lo dice. Es decir, en el caso de Uruguay, que yo creo que va a ser presentado como tal, es un país que por un conjunto de razones ha sido respetuoso y no ha tenido diferencias con sus países limítrofes ni con otros países, que tiene un tipo de relación con los tratados internacionales totalmente diferente que la Argentina, que ha cumplido sus obligaciones a costos altísimos a pesar de ser un pequeño país. Esto es lo primero que quiero decir. Es decir, yo subrayaría la diferencia entre los dos, entre las dos partes que están hoy en La Haya, entre lo que ha sido la conducta internacional de Uruguay históricamente y lo que ha sido la conducta internacional, los litigios, los problemas y las guerras de Argentina como una constante bastante extendida en su política.
Vuelvo a Mercader. Sí. Antonio, para preguntarte a propósito de la puesta en escena, ¿cómo te resulta una audiencia de este estilo ante un tribunal tan solemne como el de La Haya, ¿no? ¿Cómo juega ese tipo de factores?
Impresiona realmente. Yo había visitado la Corte de Justicia de La Haya, es la aspiración de todo abogado del mundo, no solo abogado uruguayo, algún día poder estar en Holanda y visitar esta corte, porque siempre ha sido un punto de referencia y porque además para nosotros estudiantes de la Facultad de Derecho, que sabíamos que tanto Armar Udón como Eduardo Jiménez de Arecha habían sido jueces de la corte, siempre quisimos ir allí, bueno, ver sus retratos, hablar con la gente y ver lo que se maneja bien en la corte. Verla aquí por televisión y verla en plena audiencia, cosa que yo no había logrado nunca, impresiona, evoca un poco... eso que una vez se ha visto en las películas de la justicia, sobre todo anglosajona, ver al profesor inglés que mencionaba Valenti recién, a Philip Sands con su peluca empolvada y su toga negra, porque al parecer la corte admite que cada participante lleve o vista a aquellas ropas que son de uso en su país, o sea que hemos visto diversos estilos de togas, pero digo, bueno, todo tiene un ceremonial, hay un respeto a la tradición, hay que verlo también en la indumentaria de los jueces, y todo eso forma parte de algo tan importante como es el proceso y la forma que en materia de derecho tienen un rol esencial, ¿no? Por supuesto que para los televidentes de la emisión que está haciendo BTV con gran esfuerzo desde La Haya en el día de hoy, no es precisamente uno de los programas más divertidos, ¿no?
Sí, claro, hay que armarse de mucha paciencia.
Sí, no solo para verlo, sino para soportar algunas cosas,
¿no? ¿Por ejemplo?
Por ejemplo, toda la descripción de los daños, porque tienen que justificar por qué tienen que suspender ahora obras que no están produciendo y que por lo tanto solo a futuro podrían afectar el Río de la Plata y podrían afectar el medio ambiente. Entonces, una de las argumentaciones centrales es los daños al turismo y a las inversiones turísticas argentinas que se detuvieron del lado argentino. Y en realidad, hay que decir que lo primero que uno le viene escuchando la presentación de la segunda ponente del lado argentino es que con el terrorismo verbal, sin ningún tipo de demostración que hicieron, una vez más en la corte, la referencia a sustancias químicas que nadie ha probado ni probará nunca de que existen en los procesos químicos de producción de las plantas de celulosa a través de los procesos establecidos en estas plantas de celulosa, de sustancias químicas que ni siquiera existen, del miedo y el terror que han generado ellos del lado argentino, es raro que no haya comenzado una emigración masiva de pobladores desde Gualeguaychú, pero la responsabilidad directa de eso es en el manejo totalmente irresponsable de parte de la información que reiteraron en esta corte, sin hacer referencia nada más que a sus opiniones.
Quería plantear lo siguiente, es probable que estas afirmaciones que están haciendo los representantes argentinos vengan acompañadas de algunos intentos de prueba, es decir, que se adjuntan materiales, se adjuntan los textos que están leyendo y se pueden adjuntar otros elementos que después servirán para que los jueces abran opinión. Yo supongo que si hacen esas afirmaciones se basarán en algún elemento, en algún tipo de prueba, en algún tipo de análisis que pueda fundamentar lo que dicen, que por otra parte creo que nos ha sorprendido a todos el decir que esta tecnología que usan los finlandeses, esta tecnología última generación, puede contener elementos atentatorios contra la vida de las personas, cuando tuvimos hace poquitos días acá la visita de la ministra de Comercio de Finlandia, que nos decía, mire, yo vivo en las orillas de un lago donde viven centenares de miles de personas, hay 6 plantas instaladas en ese lago y vierten allí lo que sale de las plantas, tomamos nosotros los de Helsinki, tomamos esas aguas y nunca nos ha pasado nada. O sea que digo, los jueces que pertenecen a países en la mayoría de los cuales hay plantas de celulosa última generación y que quizás algunos de ellos vivan en ciudades donde existen estas plantas, saben muy bien que esto del cianuro o del mercurio, si alguna vez existió, ya no existe y ya no es peligroso para la salud humana. Pero, insisto, Argentina tendrá que probar cada una de estas afirmaciones y yo supongo que terminada la sesión de mañana la acompañarán con todos los documentos y estudios que tengan, ¿no?
Antonio Mercader y Esteban Valenti, les agradezco esta primera entrada hoy en perspectiva y los espero sobre las 9:30 para incorporarse a la tertulia junto con los otros integrantes de la mesa para hablar de este y de otros asuntos de la actualidad, ¿te parece?
Perfecto.
Muy amables, ¿eh?
Chao.
Hasta luego. Está por terminar el tiempo de que dispone la delegación argentina para desarrollar sus exposiciones. En principio estaban pautadas 3 horas. Andrés López Rey, y después, un poco más tarde, será el turno de los uruguayos que también tendrán 3 horas para desarrollar sus argumentos.
Sí, Grosse Spiel, el embajador uruguayo en Francia, el representante más viejo además de ambas delegaciones con 79 años, va a dar inicio a la exposición uruguaya hablando en francés, idioma que maneja perfectamente, y destacando las acciones que históricamente emprendió Uruguay para preservar el medio ambiente. En este sentido, va a recordar probablemente que nuestro país se encuentra a la cabeza del ranking en materia de preservación ambiental, un índice además que lidera justamente Finlandia, país de origen de la empresa Bonnier. Además de la delegación uruguaya, varios abogados de Bonnier y ENSE viajaron especialmente desde Finlandia y España a La Haya para asistir a estas sesiones de hoy y mañana. Luego de la exposición de Gross van a seguir las exposiciones de los especialistas en Derecho Internacional contratados por el gobierno uruguayo, Luigi Condorelli, italiano, Alan Boyle, inglés, y Paul Reisler, norteamericano. En estas exposiciones emilianas no va a haber lugar para las improvisaciones y los juristas se van a tener que remitir a lo escrito.
Sí, el horario para las intervenciones de los representantes uruguayos es las 10 de la mañana, hora de nuestro país. Y además de esta jornada del día de hoy, está prevista una segunda en el Tribunal de La Haya, que será mañana, donde nuevamente expondrán Argentina y Uruguay en el mismo orden que hoy, aunque ya en intervenciones un poco más breves, de 2 horas cada uno. Ahí será el turno de las réplicas, digamos, ¿no? Y luego habrá que esperar para que se conozca el fallo del Tribunal Internacional de Justicia sobre lo que en primera instancia está a consideración, la medida cautelar de suspensión de las obras de construcción de las plantas de celulosa. Cuando se conozca ese fallo, ¿habrá posibilidades de apelación? No. Las sentencias de la Corte Internacional son de cumplimiento obligatorio. Hay un problema allí y es que la ONU no tiene herramientas para obligar a quien pierde en uno de estos juicios a que cumpla con lo laudado. Pero La obligación es una obligación sobre todo de tipo moral, ¿verdad? Desconocer una sentencia de la Corte Internacional de Justicia implica para un país prácticamente quedar al margen de la comunidad internacional.
Sí, Emiliano, como tú decías, los fallos son inapelables y en este caso es un fallo que se va a dar de forma rápida justamente por tratarse de una medida cautelar. La semana pasada participamos en una reunión en Cancillería en la que se explicó todo este proceso de la Haya y en la que nos decían que este tipo de medidas cautelares normalmente se ponen para casos, por ejemplo, de personas que han sido condenadas a muerte, por lo cual no se puede esperar, no se puede demorar ese fallo. De todos modos, en agosto va a haber un receso de la Corte, se toma sus vacaciones, son un mes, esto coincide con el verano europeo, ¿verdad? Entonces, bueno, hay posibilidades de que se presente el fallo antes de agosto, y si no, habrá que esperar un mes más.